programa ya emitido. Ahora presentamos Noticias Sustentables. Nuestro programa de radio por Amadeus, para difundir y promover el desarrollo sustentable. Con Mercedes Oqui y Beatriz Jumilla.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos mediodías para todos. Aquí estamos en Noticias Sustentables por Radio Amadeus FM 91.1 con la conducción de Mercedes Oqui y quien les habla, Beatriz Jumilla. Está Jorge Cabrera en la edición y producción general y Ricardo Piñero en la puesta en el aire de nuestro programa. Hoy tenemos la columna de la doctora Cecilia Mirenda, una nota con Luis Mazzarella, médico psiquiatra, y también una nota con la Fundación Equidad, con Mónica Orellana, por el punto verde del Hospital Escuela, el Hospital de Clínicas de la UBA. Vamos a escuchar a quienes hacen posible nuestro programa, a nuestros auspiciantes, y luego desarrollamos toda la información.
Acompañan a Noticias Sustentables las siguientes empresas.
En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690, Cabacuit 3063-9453-738.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
De 12 a 13, por Amadeus 91.1, Noticias Sustentables, con Mercedes Oqui y Beatriz Jumilla.
I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a sail. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, babe, and a helpless one at best. Darling, I'll leave your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. After my hug, oh, I'm often found explaining, but the hurt plays out all the same. And although I'm left defeated, it gets held against my name. I know you got plenty to offer, baby, but I guess I've taken quite enough. Well, I'm some stain there on your bed sheet. You're my diamond in the rough. Darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. After my hug, darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your
your clothes. Just give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and lay down on your rug. Just give me some candy after my hug. Oh, and I'll be there waiting for you. You know that I'll be there waiting for you. Oh,
Noticias Sustentables por Amadeus 91.1.
Muy bien, estamos en Noticias Sustentables por la FM 91.1 Radio Amadeus y tenemos el gran gusto de hoy hablar en nuestro programa con el doctor Luis Mazzarella. Él ha sido bastante tiempo columnista de nuestro programa en la parte cultural y hoy, bueno, lo llamamos porque le queremos preguntar no solo por la parte cultural, sino como médico psiquiátrico del Hospital Moyano también. Pero primero le damos la bienvenida a nuestro programa. Doctor Luis Mazzarella, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás,
¿qué tal,
Luis?
Beatriz. Muchas gracias por la invitación. En realidad, yo voy a hablar de todo esto que decís vos y le voy a poner a mi exposición vidas paralelas.
Dale, ¿cómo
comenzamos
no?
Que
a ver,
de,
sí.
Desde el 23 del 4, del 24 al 13 del 5 al 24, se inaugura la Feria del Libro, que si bien tuvo mucha concurrencia, sabemos que la gente anda escasa de dinero,
sí.
Y llevaban los libros más chicos o los de última hora, que también aprovechaban los jubilados, porque a los jubilados le daban esa posibilidad. Paralelo a esto, Javier Milei iba a hablar y la hermana pidió 25.000 entradas gratis, cosa que no estaba en condiciones de aceptar la organización del libro.
Mira.
Y entonces hicieron un acto en el Luna Park,
sí,
a todo volumen, vestido de león, cantando y burlándose de la gente que la está pasando mal. Pero, gran sorpresa, gran, ese día encuentran 5.000 toneladas de comida, 5 toneladas de comida para comedores, y ya la han conminado hoy a Petovelo a que empiece a entregar esas comidas que las tienen guardadas, pudriéndose desde el año pasado. Entonces, es un 25 de mayo que el monseñor de la catedral les espeta en la cara las palabras del Papa Francisco, que no puede haber pobres, miseria, hambre, cuando otros se autotitulan con regalías, etcétera. Es así que se pone en cuestionamiento el DNU. Ya no lo quieren firmar todo el mundo, porque todo el mundo se están levantando las provincias unidas del sur y del norte y del país. Y hay algunas películas que grafican esto. En Apple TV, Ridley Scott, que lo caracteriza Joaquín Phoenix, Dan Napoleón. Y el señor presidente se disfraza de Napoleón, echando una cara como diciendo: yo soy Napoleón. Napoleón justamente no miraba al pueblo, no miraba la cara, y se mofaba, y terminó loco en una piedra, que era una isla donde no iba nadie. Franklin, que lo hace Michael Douglas, dirigido por Timothy Wadley, es otro personaje de nuestra historia, que nosotros lo conocemos por la lamparita eléctrica, pero no solo por la lamparita eléctrica. Franklin también genera una guerra con Inglaterra, con Francia, etc. Y sin un peso, queda expuesto como un delirante frente al pueblo. Y por último tenemos la película Días Perfectos, de Wim Wenders, que gana el premio en Cannes 2023. Lo gana Koji Iyaku. Y es una película que muestra a un trabajador que se levanta sonriente todas las mañanas a limpiar baños. Y un día le pregunta a la sobrina: ¿por qué te levantas sonriente a limpiar baños? ¿Por qué limpias baños? Y es en el único momento en donde él se da cuenta de la inhumanidad de su trabajo y grita con todo, como diciéndole al mundo: estos días perfectos no son tan perfectos. Esa sería la conclusión de las vidas perfectas.
Qué bárbaro, ¿no? Napoleón, Franklin y Días Perfectos, tres películas que considerás que las tenemos que ver. Y además, yo te quería preguntar, además de todo esto que vos nos comentaste y de la Feria del Libro, Luna Park y estas películas, vos, como médico del Moyano, hace muy poco se prendió fuego. ¿Qué pasó? ¿Me
sí,
podés explicar?
Se incendió un pabellón.
Sí.
Uno tenía una caldera, explotó la caldera y se incendió impresionantemente. Y el otro también se desniveló el tanque y sí, unos cables empezaron a encender y también se incendia. La cuestión es que toda la gente de la guardia, era a la noche esto, la gente de la guardia, conteniendo a las pacientes, a toda la gente que vive prácticamente en Uruguayán y todavía no han podido volver a sus lugares de vivienda, y están tiradas en colchones, muertas de frío. Se ha hecho una red para que donen frazadas, alimentos no perecederos, etcétera, etcétera. Porque hasta ahora no le han dado ninguna respuesta. O sea, el gobierno
no hay ayuda.
De tal Macri bueno, digamos, del Macri bueno, no ha hecho nada. Pero lo que es cierto, sí, es que se han liberado en el día de hoy las 5 toneladas de comida. Ya la justicia ha tomado cartas en el asunto. Y también el jefe de gobierno de salud, del gobierno porteño,
sí,
es un tipo más consciente de las cosas, también sí. ha empezado a movilizar esto para que se arregle más rápido el Moyano y más rápido puedan llegar las pacientes a sus lugares de vivienda.
Y la gente que nos escucha y que quiere colaborar, ¿cómo puede hacer para, a dónde tiene que llevar? O sea, ahí en el mismo Moyano se pueden llevar frazadas, estufas, para que la gente esté calentita, para que las internas no sufran toda la desidia de lo que les pasó, sí, y que nadie los proteja.
Lo pueden mandar a nombre de la GIM. La GIM es la promotora, ¿sí?, de todo este movimiento. Es la Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano. Y un referente de ellos es Mariano Veiga, que es el quien dirige esta asociación.
Perfecto, Mariano Veiga. La GIM es la coordinadora ahí del. Hay una coordinación muy importante desde el área gremial. Muy bien, muy bien.
Igual está en todos los diarios. Si entras en página 12.
Perfecto, muy bien, lo vamos a hacer.
Y pones incendio en el Hospital Moyano, vas a ver que está en Infobae, en todos los periódicos, y salió en la televisión también, en Crónica, en C5N, etcétera. Así que
perfecto.
Bueno, bienvenidas todas las ayudas.
Por supuesto, un abrazo muy grande y hasta todo momento. Luis, en algún otro momento te vamos a molestar para consultarte. Gracias.
Gracias, un beso grande. Chao.
Un beso grande, hasta luego. Era el doctor Luis Mazzarella.
Hasta las 13, Noticias Sustentables, por Amadeus 91.1. Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left, and there's a storm that's raging. Hasta las 13. Noticias sustentables. Por Amadeus 91.1.
Vamos a escuchar la columna de salud de la doctora Cecilia Mirenda, matrícula nacional 75521. Ella es especialista en medicina interna y en terapia Mayer. Su columna es Encuentro de Bienestar. Escuchamos a Cecilia Mirenda.
Buenas tardes, querida Beatriz. Buenas tardes, querida Mercedes. En este martes quiero charlar un poquito con ustedes que el 19 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Esta fecha resalta la importancia de la conciencia y el acceso a la atención médica para quienes viven en estas condiciones. En este año 2024, el lema es La enfermedad inflamatoria intestinal no tiene fronteras y busca promover un acceso equitativo a tratamientos de calidad y atención integral, independientemente del lugar de residencia. Es un día para reconocer que esta enfermedad inflamatoria intestinal, muchos la escriben como EII, incluye enfermedades como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, y puede tener un impacto significativo en la vida diaria de los pacientes, afectando no solo su bienestar físico, sino también su salud emocional y social. La atención tiene que ser integrada y el apoyo psicosocial son fundamentales para abordar las necesidades de los pacientes y se ha demostrado que reducen los costos asociados a la enfermedad inflamatoria intestinal. Además, es una oportunidad, con este lema, para educar sobre las manifestaciones extraintestinales, ya que a veces pueden afectar otras partes del cuerpo y a menudo van a precedir al diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué síntomas tenemos nosotros de la enfermedad inflamatoria intestinal? Van a variar considerablemente, pero algunos de los más comunes van a ser diarrea persistente, fatiga, dolor y cólicos abdominales, presencia de sangre en las heces, disminución del apetito y pérdida del peso involuntaria. Esta intensidad puede fluctuar con periodos de actividad aguda de la enfermedad seguidos de momentos de remisión. Además, los pacientes pueden experimentar síntomas extraintestinales como fiebre, erupciones cutáneas y hasta problemas articulares. Es muy importante destacar que esta enfermedad es crónica y su manejo requiere un enfoque integral que incluya tanto tratamiento médico como apoyo psicosocial. Factores como la dieta, el estilo de vida y el uso de antibióticos pueden influir en la composición de la microbiota, lo que sugiere una modificación de estos factores. Modificándolos puede ser una estrategia terapéutica potencial. La investigación actual se enfoca en entender mejor esta relación y cómo la manipulación de la microbiota podría aliviar los síntomas o incluso ofrecer un camino hacia la remisión de la enfermedad. Acá es interesantísimo la relación de la microbiota con el sobreestrés, con la alteración en el sueño y la alteración en el cortisol. Hay muchísimo, muchísimo que se está investigando y por supuesto ya sabemos que para mejorar la microbiota tenemos el estilo de vida, la dieta, prebióticos, probióticos, postbióticos y por supuesto tener un estilo de vida equilibrado. Hay que aprender cada día y cada día hay que volver a empezar. Muy bien, ojalá que todos nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que por suerte hoy por hoy pueden tener un mucho mejor estilo de vida y pueden pasarlo mucho mejor porque hay mucho más conocimiento, que ellos también puedan ser recordados y puedan tener muchos grupos de apoyo, porque eso también los ayuda mucho más. Y en la familia, por supuesto, comprender. Gracias, querida Mercedes y querida Beatriz, por este ratito, por este momento de bienestar. Que tengan una linda tarde, y también a toda la audiencia. Hasta pronto.
Noticias sustentables. un espacio para difundir e impulsar el desarrollo sustentable. Con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
En Sancor Seguros, estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690, Cabacuit 3063-9453-738.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
De 12 a 13, por Amadeus 91.1, Noticias Sustentables. Con Mercedes Occhi y Beatriz Humilla.
Muy bien, siguiendo con nuestro programa Noticias Sustentables por Radio Amadeus FM 91.1, ya le vamos a dar la bienvenida a Mónica Orellana. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Equidad. ¿Y por qué queríamos comunicarnos con ella? Porque estuvimos leyendo una información sobre nuestro Hospital de Clínicas. ¿Quién no conoce al Hospital de Clínicas tan prestigioso acá en nuestra ciudad de Buenos Aires? Y que con motivo y en el marco del Día Mundial del Reciclaje nos llega la información de nuevos puntos verdes, bueno, de esta alianza con la Fundación Equidad. Así que le damos, para hablar sobre estos temas, la bienvenida a Mónica Orellana a nuestro programa. Mónica, ¿cómo estás? Beatriz Humilla te saluda. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Beatriz. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, comentarnos acerca un nuevo punto verde en el Hospital de Clínica. No sé, nosotros mucho ni sabíamos sobre este tema. ¿De qué se trata eso?
Bueno, te cuento. Nosotros empezamos a trabajar con el Hospital de Clínicas, como bueno, tantas otras instituciones con las que trabajamos a fin del año pasado, donando computadoras para poder ayudar a digitalizar el hospital. Ajá. Que estamos en proceso de eso, así que empezamos con algunos servicios, donando algunas computadoras, que es lo que hacemos nosotros. Nosotros recibimos computadoras donadas de distintas empresas, instituciones y bueno, individuos. Las sí. Restauramos y reacondicionamos en nuestro taller y donamos a diferentes instituciones que necesitan. En este caso, bien, el Hospital de Clínicas. A raíz de eso, bueno, viendo la necesidad que tenía el hospital, firmamos un acuerdo colaborativo pensando en esto de trabajar, por un lado, bueno, equipar el hospital, pero a la vez que lo que el hospital desecha sea de la forma correcta, ¿no? Y que nosotros bien podamos recuperar también esos equipos. Y nosotros, ¿qué hacemos? Recuperamos los equipos, todo lo que se puede, lo que no lo desarmamos en diferentes etapas, donde algunas partes las guardamos para su reuso y otras que ya no tienen utilidad las mandamos a disposición final, se llama, que es la disposición correcta de ese residuo electrónico. Ajá. Entonces, de ahí surgió, bueno, la idea de poner un punto verde donde también la gente pueda acercar todo lo que tiene en la casa, y a veces todos creo que tenemos en algún rinconcito alguna de esas compus que ya no sabemos qué hacer.
Sí, sí, a veces mouse, qué sé yo, muchas
mouse,
cosas.
Teclados, cables. Teclados. También. Exactamente. Entonces, tuvimos la idea en conjunto con el director del hospital y la gente del hospital, que la verdad tienen, bueno, una predisposición y unas ganas de hacer tremendas, y tuvimos la idea de armar ese punto verde, por un sí lado, para que sea acopio de residuos informáticos, ¿sí? Esta aclaración vale que son informáticos los que recibimos nosotros. Bien. Todo lo que tenga que ver con computadoras, notebooks, también puede ser por ahí celulares, tablets, todo ese tipo de dispositivos. Y por otro lado, la idea es que sea un punto de ayuda a todas las personas que se acercan al hospital a, bueno, querer darse de alta en el sistema digital de salud o poder sacar turnos. Entonces armamos un punto con cuatro computadoras y la gente del hospital va a poner una persona para poder ayudar a los que no tienen cómo, ¿no? Que muchas veces es, bueno, tiene que sacar turno digital y no tienen ni el equipo, o mucha gente grande no sabe cómo hacerlo.
Es así, sí, qué bien esto.
Cumple doble función.
Idea. Claro. Eso es en el hall del hospital Punto Verde Equidad, justamente, ahí en el hall de entrada del Hospital Escuela.
Exactamente, en el hall de entrada, estaba justo en la entrada, ahora lo estamos mudando a partir, sé que estaba medio frío ahora en la puerta y que era más cómodo mudarlo frente a la parte de informes, así que va a estar uno enfrente del otro para el que se acerca a sacar un turno y no está dado de alta, lo van a dirigir a este punto y ahí lo van a ayudar para que sea más práctico.
Pero qué súper bien, y además ustedes como fundación ya habían donado al hospital computadoras, ¿no? O sea, lo que me decías cuando empezamos esta nota.
Sí, nosotros llevamos donadas más de 200 computadoras al hospital de clínicas, y tomamos el compromiso de terminar de digitalizar todo el hospital, así que estamos todos los meses enviando una cantidad de computadoras. Nosotros en promedio desde la fundación donamos 200 computadoras por mes, ese es nuestro promedio. Para poder llegar a ese número necesitamos recibir 5 veces más, ¿no? Nuestro número dice que cada 5 que recibimos en promedio podemos recuperar una. Así que es muy importante la difusión. Nosotros no trabajamos mucho la difusión o publicidad de lo que hacemos nunca, sino que fuimos creciendo y se fue conociendo del boca en boca. Y es muy importante que se conozca porque necesitamos de que las empresas y las personas, todos tomen conocimiento de que hay algo para hacer, que es el reuso, esto de la economía circular, ahora tan mencionado, en lugar del desperdicio. Porque hay muchas empresas que, aunque no lo creas, Beatriz, mandan directamente a destruir las computadoras.
¡Qué pena, Dios!
Sí, mandan a destrucción por un tema del cuidado de la protección de datos, muchas veces por desconocimiento. Y bueno, es importante informarse o ver lo que nosotros hacemos. Nosotros hace 23 años que estamos cumpliendo esta misión de achicar la brecha digital en nuestro país. Y bueno, uno de nuestros compromisos que firmamos y tenemos como paso inicial es la protección de datos, ¿no? Nosotros recibimos los equipos y lo primero que se hace es hacer un blanqueamiento de discos para asegurarnos que esté totalmente limpia la computadora que después va a ser donada. Así que hay que informarse. Nosotros tenemos tanto bancos como empresas muy importantes que nos donan, que ya conocen nuestro sistema y jamás hubo ningún tipo de inconveniente con eso. Entonces es importante tomar conocimiento porque esa computadora le da posibilidades, pero a muchísimas personas.
Y esta Fundación Equidad fue fundada entonces, me decís, hace 23 años, por María Eugenia Estensoro, ¿no? Y también Haroldo Grisanti.
Exactamente, Fundación Equidad nació hace cuando empezó toda esta era de la digitalización. Sí. Empezaron armando unos puntos digitales en zonas de comunidades vulnerables donde sabían que probablemente no iban a tener acceso. Y llegó un punto donde no alcanzaban ya estos centros de digitalización. Ahí se empezó con esto de recibir computadoras y donar. Después tuvimos, bueno, nosotros tenemos aulas en nuestro taller, abajo es el taller y arriba hay aulas que hoy están No le estamos dando mucho uso, pero hubo unos años prepandemia donde se trabajó mucho la parte educativa. También nosotros tenemos, por supuesto, que de la mano de entregar estos equipos también brindamos pero muchísimas capacitaciones de diferentes tipos. Nos especializamos en lo que son las capacitaciones más técnicas que tienen salida laboral, como la reparación de PC, reparación de celulares, microsoldaduras. El año pasado también trabajamos muchísimo más afuera de lo que son las aulas de equidad, en distintas instituciones, con capacitaciones a medida, dando apoyo a emprendedores, ¿no? La pandemia fue la explosión de los emprendedores. Entonces, muchos que por ahí tienen un producto, tienen un servicio y no saben bien cómo comercializarlo, necesitan darle más marco a eso o asistencia, y nosotros desarrollamos estos cursos que sirven muchísimo, ¿no? El año pasado trabajamos, por ejemplo, con Tucumán, con Jujuy, con mujeres que son artesanas. También el año pasado se equiparon todas las comunidades del Chaco, rurales. Así que bueno, ahí tenemos alcance en todo el país. Este año estuvimos trabajando también hace poquito. Yo tengo parte de mi corazoncito en Bariloche, que viví unos cuantos años ahí.
Ay, que en qué lindo lugar está tu corazón, porque es una belleza Bariloche. Te felicito.
Gracias. Mis dos hijos son barilochenses, son nacidos allá.
Sí, qué bien. Son hermosos. Ahí los vi en la foto, en tu WhatsApp. Hermosos tus hijos. Te felicito. Gracias. Mónica, acá entré en la página. La verdad, hermoso el trabajo que realizan a lo largo y a lo ancho, los datos, ¿no? En el país. Sí, uh-huh. ¿Cómo?
Los datos que tenemos, también los números, hablan por sí solos.
Es verdad, sí, es un trabajo inmenso el que hacen. Y entonces, gente que nos está escuchando en el programa y quiere donar artículos que tengan en su casa, una computadora, mouse, todo lo que vos me comentaste, el tablero, qué sé yo, cosas que a veces tiramos en la basura, es una pena, no hay que tirarlo, hay que llevarlo. La dirección es Avenida Córdoba, en el Hospital 2200.
El Hospital de Clínicas, ya te digo, sí. Dame un segundo que ya te lo confirmo. También pueden, bueno, en la página web hay un formulario para lo que son empresas que quieren donar, ahí pueden cargar el detalle y nosotros los contactamos. El Hospital de Clínicas está en Avenida Córdoba 2351.
Perfecto, 2351. Casi Ascuénaga, todas esas calles de ahí de...
Exacto, es bien céntrico, entonces bueno, ahí está a mano. Nosotros tenemos nuestro taller en la calle Biel, en Parque Chacabuco, también está la dirección en la página, y en la página también están nuestros teléfonos de contacto, o por el Instagram también les vamos a responder inmediatamente.
Bien.
Así que una de las formas para ayudar es dando equipos, y después siempre hay, también está la disponibilidad en la página web para personas que quieran hacer algún aporte en efectivo para la fundación. Siempre el tema del recurso económico para las ONG es importantísimo, y estamos todos los meses, viendo de cómo sustentarnos. A veces nos faltan partes para computadoras, y salimos a comprar, muchas veces salimos a pedir ayuda para esas partes que nos faltan. Por ejemplo, hace poquito estábamos con escasez de cables VGA, o la otra vez nos faltaban teclados para completar unas máquinas. Entonces es muy importante que por ahí el que quiere, con muy poquito, pues son montos muy bajitos, pueda apadrinarnos y hacer una donación mensual chiquitita. Y eso nos ayuda un montón.
Bueno, y el Hospital de Clínicas, si nosotros queremos ir al punto verde, que voy a ir al punto verde, ¿qué días y en qué horario podemos ir al hospital?
Eso está habilitado todos los días, creo que de lunes sí. a viernes, perdóname, no sé si el fin de semana, lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde seguro.
Sí, sí, lunes a viernes, está, sí.
Sí, y está pegadito al, o sea, está todo junto con este punto que te decía que es para ayudar a las personas a digitalizarse. Vas a encontrar unos carteles color naranja, que es el color que nos identifica, y hay un cajón donde, bueno, ahí puedes dejar los equipos que tengas, y bueno, la gente de sistemas del hospital se encarga de ir retirándolos y avisándonos para que nosotros los busquemos.
La otra forma es conectarnos con la Fundación Equidad, que los buscamos en Instagram, en Google. Los encontramos a ustedes y, bueno, ayudar de alguna manera a entrar en la página al que quiera donar.
Exactamente, Beatriz. Perfecto.
Bueno, entonces un abrazo muy grande. Felicitaciones por el gran trabajo que realizan. Y hasta todo momento que tengamos alguna información, nos volvemos a conectar. Muchísimas gracias.
Gracias a vos, Beatriz. Que termines bien el día.
Igualmente.
Gracias por el
espacio. Muchas gracias. Mónica Orellana, directora ejecutiva de la Fundación Equidad, quien está trabajando mucho ahora con el Hospital de Clínicas, con el Punto Verde y todo lo que es el sistema de salud digital. Ya saben ustedes que pueden donar ahí en Punto Verde del hospital o directamente a la Fundación Equidad.
De 12 a 13 por Amadeus 91.1. Noticias Sustentables con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
Doctora Laura Spinelli, cuida tu buena salud. Medicina ortomolecular. Teléfono 11 26 56 95 22. Uruguay 618, Ciudad de Buenos Aires.
Óptica Dilent. 30 años al servicio de sus clientes por una mejor visión. Anteojos, lentes de contacto, audífonos, prótesis oculares, armazones de las mejores marcas, especialistas en baja visión. Óptica Dilent, Alberti 26, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4952-5729, 4952-2868.
Punto final a nuestro programa de hoy, que es el último programa del mes, este martes. Ya nos volvemos a encontrar el próximo martes, que es junio. Y bueno, esperamos que hayan sido del agrado de todos ustedes nuestras notas. Y nos volvemos a encontrar siempre a las 12 del mediodía, aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Hacemos como siempre el programa Mercedes Occhi, Beatriz Jumilla, Jorge Cabrera y Ricardo Piñez. Hasta entonces.
Acompañaron a Noticias Sustentables las siguientes empresas.
En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690, Cava, Cuit 3063-9453-738.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.